Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Morena y aliados realizan ajustes a la propuesta de reforma judicial enviada por el presidente López Obrador. Aprueban que la elección de jueces, ministros, magistrados sea gradual en dos tiempos. Se inicie por ministros, magistrados y la mitad de los jueces en 2025. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación inician un paro de labores indefinido ante la negativa de las y los diputados de incluir sus propuestas y el rechazo a ampliar el diálogo. En Sinaloa encuentran muerto a Martín García Corrales, a quien la autoridad señala como el operador financiero, operador del Mayo Zambada, de quien en Estados Unidos era buscado con una recompensa de $4 millones. En Tamaulipas, enfrentamientos entre el ejército y grupos del crimen organizado dejan un muerto durante el fin de semana. La autopista México-Cuernavaca cierra de manera parcial a partir de hoy diversos tramos por ampliación en el tramo Tepoztlán-Cuautla. En Chicago, en los Estados Unidos, arranca hoy, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, la Convención Demócrata, donde Kamala Harris rendirá protesta como candidata presidencial del Partido Demócrata a ese país.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 19 de agosto del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Bien, muy contento y listo de estar aquí nuevamente en Radar 99, acompañándolos a todos y a todas, también con Ana esta mañana de lunes, otra semanita. Muy buenos días.
Buenos días, Mario, Oscar. Igual, muy contenta de compartir espacios con ustedes otro lunes más acá en Radar 99.
Y hoy, en una mañana, Ana, Oscar, en la que vamos a estar platicando por razones obvias del tema del Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial. Ya hoy un dictamen que será el que se lleve, digamos, a la discusión a partir del nuevo Congreso. Ahorita no tienen los votos para aprobarlo, pero tienen los votos para aprobarlo en comisiones. Y lo que se hace es un dictamen que no es otra cosa más que, imagínense ustedes, como la propuesta ya aprobada en las comisiones, son los grupos de trabajo los que organizan los legisladores, para que el 1 de septiembre pueda entrar al nuevo Congreso, que arranque ese día, el que será resultado de dos cosas, de la votación del 2 de junio y de la distribución de los diputados plurinominales que hagan primero el INE y luego el Tribunal Electoral. Y bueno, lo vamos a estar analizando porque es básicamente una revolución del Poder Judicial. Estamos hablando de que la mitad de todos los jueces y juezas del país se irían en un año, el próximo mes de junio, y que dentro de 3 años, en el 2027, se iría el resto de las jueces y jueces, incluyendo todos los jueces de los estados. Y bueno, pues esto está provocando evidentemente reacciones en muchos sentidos, ¿no? Entre otras del propio integrante del Poder Judicial, que pues ven con preocupación, se van a quedar en lo que algunos llaman la renata. ¿Sabes qué es la renata?
No.
La Reserva Nacional de Talento, que es una bonita forma de decir desempleo, porque además viene por ahí un candado, por cierto, para cierto nivel, que no puedan litigar hasta 2 años, lo cual está rudo, ¿no? Porque te quitan el trabajo, pero luego tú no puedes representar a un cliente particular para evitar, supongo, que alguna idea de conflicto de interés, aunque en realidad pues todos tus cuates ya se fueron también, porque ya llegaron nuevos, pero eso, poniéndonos un poquito en los zapatos de los juzgadores, pues implica que te van a correr y que no vas a poder trabajar pues de lo que sabes hacer, que es de abogado, digamos, ¿no? Vamos a platicar eso, vale la pena analizarlo, los pros, los contras. Por ahí le pedimos ayuda a los y las expertas que van a estar con nosotros, y hasta la inteligencia artificial que nos ayudó a hacer un análisis también de estos temas. Así que todo esto va a estar platicando, querida Ana, y la invitación a que participen con nosotros para que se sumen a esta conversación.
Claro que sí, nos pueden contactar a través de WhatsApp al 55 529 2599, y también nos pueden contactar a través de ex Twitter a @ibero99, hashtag radar99.
¿A ti cómo te encuentran?
Me encuentran como Cesena con C en ex y como Ana Cesena en Instagram. ¿Y a ustedes?
A mí como @Oscar_Reima, y a ti, Mario.
Como @MarioCampos, y nos dará mucho gusto saber su opinión de todo esto que está pasando. Entre otras cosas, en materia de seguridad en Sinaloa, ahorita va a haber, pero sigue la violencia y tiene que ver, aparentemente, ¿no? Si uno va juntando las piezas, con secuelas de lo que ocurrió con el secuestro del Mayo Zambada. Y digo que parece que tiene que ver porque fue una persona que trabajaba, según el gobierno, como su operador, fue asesinado. Y bueno, pues tiene que ver con esto que está pasando en el estado y en el país, que hemos estado como con el pendiente de que no hubiera una escalada de violencia, pues después de lo que se ha presentado como una traición entre grupos, ¿no? Lo llamó, ya sabe, para mediar, dijo, según el Mayo Zambada, con el gobernador actual de Sinaloa y el exrector, y que producto de ese engaño lo habrían llevado por la fuerza a los Estados Unidos para entregarlo al gobierno de ese país, y que eso estaría provocando pues un reacomodo de los grupos del crimen organizado en ese estado. Vamos a tener información sobre eso, vamos a tener información sobre la reforma judicial, vamos a tener información sobre lo que pasa en Estados Unidos, porque hoy arranca la convención demócrata, ya fue la republicana, ¿se acuerda? La especie de homenaje en vida que le hicieron a Trump, sobreviviente, quien dice que sobrevivió porque tiene una causa, que casi arriesga la vida por la democracia. Bueno, pues ahora toca el turno del show demócrata y ya le tendremos la información. 7:08, arrancamos con las noticias en este momento.
Estas son las noticias.
Así es, arrancamos con la información, y a 3 semanas de la detención y traslado a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el día de ayer se localizó muerto a Martín García Corrales, quien era considerado un operador del Mayo Zambada al sur de Sinaloa y que también era buscado por autoridades de los Estados Unidos, y se ofrecía una recompensa de $4 millones. Según información de la DEA, Martín García Corrales supervisaba aspectos del tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos.
Y en Tamaulipas, una jornada de violencia y enfrentamientos se vivió este sábado luego de que elementos del ejército se enfrentaran a sujetos armados a bordo de por lo menos 15 camionetas blindadas. Autoridades no reportaron víctimas o detenidos, aunque los medios locales señalaron que hubo por lo menos una persona muerta.
Y un ataque a una camioneta de migrantes dejó este domingo un saldo de un niño muerto y al menos 8 personas heridas en el municipio de Tubutaman, en la región noreste de Sonora. La Fiscalía Estatal especificó que el ataque ocurrió durante la madrugada en contra de quienes viajaban en una camioneta color blanco sobre el tramo carretero de Tubatama a Sari.
El presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum visitaron los estados gobernados por Movimiento Ciudadano. En Jalisco, y durante la inauguración de la presa de Zapotillo, el rechazo de la población al gobernador Alfaro fue acallado por la presidenta electa, mientras que el presidente López Obrador, quien recordó que la pasión electoral quedó atrás, así lo dijo Sheinbaum.
Estamos en un momento que pone en evidencia lo que se puede lograr.
A ver, vamos a... Es un día bueno hoy, ¿no? Vamos a dejar que hable el gobernador de Jalisco. ¿Les parece?
Yo también estoy de acuerdo que todos nos escuchemos, todos. La democracia es pluralidad, no es pensamiento único. Eso es la dictadura.
Y bueno, Jalisco no fue la excepción. También en Nuevo León, el gobernador Samuel García enfrentó abucheos en el evento encabezado por el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, donde supervisaron también el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que Sheinbaum volvió a pedir a sus simpatizantes guarden el orden.
Y si nos volvemos a echar un vistazo a Jalisco, este fin de semana se reportó la desaparición del sacerdote Isaías Ramírez González. Por medio de un comunicado en redes sociales, la Fiscalía del Estado reportó que el sacerdote fue visto por última vez y enfermo el pasado jueves 15 de agosto en Guadalajara, por lo que la gente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación y coordinó la búsqueda sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.
Decenas de trabajadores del Poder Judicial iniciaron este lunes un paro de labores de manera indefinida ante la eventual aprobación de la reforma al Poder Judicial. Este paro considera una guardia que permanecerá trabajando solo en casos urgentes y no incluye por el momento a jueces y magistrados cuya participación en el paro se decidirá este miércoles. Y esto se da luego de que el viernes por la noche se conoció el borrador del dictamen de la reforma al Poder Judicial, que esta semana será discutido en Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se advierten al menos 100 cambios a la propuesta inicial enviada por el presidente López Obrador. Uno de ellos es que la elección por voto de jueces, ministros y magistrados será gradual y empezará en junio del próximo año.
También se propone que en casos en que el número de candidatos propuestos por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se precise quién los propone y en caso de ser un número excesivamente numeroso, se proceda a elegir por sorteo. Que los procesos de campaña sean establecidos previamente por la autoridad electoral y también que no sea a través de partidos políticos.
Otro de los cambios, Ana Mario, es prorrogar hasta el 2027 en el cargo a los 5 integrantes actuales de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal por considerar que son ellos los que tendrán que resolver las controversias, quejas o denuncias que se deriven de la elección de estos jueces, magistrados y ministros, que será el próximo año.
Y en otras noticias, a partir de hoy, la autopista México-Cuernavaca estará cerrada parcialmente en su ruta hacia Cuautla. La mayor afectación será en el tramo Tempoztlán-Cuernavaca, pues esta será cerrada hasta el 26 de septiembre.
En información internacional, en Chicago se blindó desde este domingo con una fuerte presencia policial y cordones de seguridad en la víspera del comienzo de la Convención Nacional Demócrata el día de hoy y por la previsión de protestas con miles de manifestantes relacionados al papel de Estados Unidos en el conflicto en Gaza. La expectativa es grande debido a la ventaja que ha tomado la candidata a la presidencia, Kamala Harris, en las encuestas durante las semanas recientes y ante los discursos que pronunciarán figuras destacadas del partido como Hillary, Bill Clinton, Barack Obama y el mismo presidente Joe Biden.
Y en otras noticias, al continuar los bombardeos israelíes en Gaza, que mataron al menos a 29 personas, Hamas denunció que la nueva propuesta de alto el fuego en la franja contiene condiciones de Israel que obstaculizan un acuerdo y anulan los esfuerzos de los mediadores y de la Organización de Naciones Unidas. Asimismo, negó que un pacto esté cerca y rechazó los dictados de Washington, al que acusó de dar apoyo absoluto a las violaciones previas a cualquier acuerdo por parte de Israel.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora nos vamos a un adelanto deportivo de Crack 90.9 con Omar García, quien saludo con mucho gusto. Buenos días, Omar, adelante.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte, igual querida Ana, querido Mario, y por supuesto quienes arrancan la semana de Radar con nosotros. Pues ya tenemos la Leagues Cup después de un fin de semana complicado para el fútbol mexicano. Los dos equipos que quedaban en competencia terminaron eliminados. Filadelfia terminó el camino de Mazatlán después de empatar 1-1, se llevaron la tanda desde los 11 pasos 4-3, mientras que en una muy extendida llave También desde los 11 pasos, el Colorado Rapids derrotó 9-8 a las Águilas del América. También el Los Ángeles Football Club derrotó 3-0 al Seattle Sounders. Y el Columbus Crew también hizo lo propio, 4-3 desde los 11 pasos al conjunto de New York. Así que con esto tenemos semifinales con el conjunto angelino enfrentándose a Colorado y Filadelfia, que hará lo propio frente al Columbus Crew. La Liga MX pues ya estará regresando finalmente después de este mes de ausencia. Ya tendremos el cierre de las primeras 4 fechas en el campeonato mexicano.
Muy bien, querido Omar. Bueno, pues sí, se acabó la aventura para los equipos nacionales. Ya vendrán los tiempos de balance. Por lo pronto, pues en los penaltis se quedó el América. Y ya lo platicaremos. Gracias, Omar. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, ya nos escuchamos con el resto del fin de semana en el Largos y Tendidos.
Gracias, es Omar García con información deportiva.
Clima.
Hola amigos de Radar, excelente inicio de semana. Para esta mañana, pronosticamos en el Valle de México ambiente fresco a templado y cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas altas de la región. Durante la tarde, el ambiente será cálido, habrá cielo nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. El viento será del este y noreste de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 50 km por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Este fue todo el reporte del tiempo para este día. Les informó Daniel Pertelín desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Hasta pronto.
Radar 99.
Hay verdaderamente cambios de fondo y de forma, muchos. Yo contaría más de 100, como se dijo hace un momento. Cualquiera podrá participar para cualquier cargo de la judicatura teniendo los requisitos mismos que están propuestos en el proyecto de dictamen que va a circular pronto. El tribunal disciplinario los sancionará, los revisará, los pondrá a trabajar, a capacitarse más y si no, serán retirados. Hay una serie de mecanismos que aseguran que los mejores mexicanos y las mejores mexicanas van a estar funcionando en un poder muy abierto y muy democratizado del año que entre en adelante.
¿No se te va a negar tu derecho a participar? Si estás ya de juez, si estás de magistrado, si estás ya de ministro, tienes como pase automático.
Con el que hemos decidido llevar a cabo esta acción de naturaleza netamente laboral, porque estamos defendiendo nuestros derechos. En total oposición con esa reforma, vamos a iniciar un paro del Poder Judicial de la Federación a nivel nacional.
¡Bravo! ¡Bravo!
Bueno, escuchamos diversas voces, el diputado Robledo de Morena platicando del dictamen, luego escuchó usted, obviamente lo reconoció, al presidente López Obrador hablando de una de las modificaciones que es este, como le llama, el pase automático a la boleta, digamos, que además cuando hay muchos aspirantes hay tómbola, que ya le platicaremos un poquito ahorita de eso, hay sorteo, digamos, para ver quiénes llegan a la boleta. Y luego escuchamos a alguna de las trabajadoras del Poder Judicial sobre esto que hoy podría votarse, pero que algunos ya dan por descontado a nivel de Radio Pasillo, que es el paro de los trabajadores. Vamos a ver qué pasa con la votación de hoy y si se van al paro y lo que implica. Pero vamos a platicar de esto, le decíamos, con diversas voces de expertas, expertos, como la doctora Claudia Aguilar, y es abogada constitucionalista, usted la conoce bien, aquí y en otros espacios como un foro. Claudia, qué gusto saludarte nuevamente, muy buen día.
Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buen día a ti y a tu auditorio.
A ver, si te parece hagamos un poco de pedagogía de este tema, ahorita le entramos a tu análisis, pero ¿cuáles serían como los rasgos generales ya de este dictamen? Porque ya ahora sí ya tiene mucho más, digamos, la foto ya está mucho más clara de lo que simplemente ha dicho el presidente, que era que se elija por voto directo. Ahora sí ya tenemos un poquito más claridad de quién es, cómo. A ver, platícanos, por favor.
Así es, Mario. Pues mira, la verdad es que la tónica de la iniciativa, como dices, haciendo pedagogía ciudadana, si te acuerdas, pues abarca como 5 grandes ejes, ¿no? Incluido el régimen transitorio. El primero y el más comentado ha sido justamente el tema de sustituir los mecanismos de nombramiento de ministros y el tema del ascenso a ser jueces y magistrados por carrera judicial por un mecanismo de elección por voto popular. Ese es el más comentado, ¿no? Y el segundo en tiempo, digamos, de comentarios ha sido la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por 2 órganos. Uno, digamos, encargado del tema de la administración, que es el órgano de administración judicial, y un tribunal de disciplina judicial. Hago esta pausa en ello porque cuando empezaron los diálogos y todas estas ideas, escuchaba en la cortinilla al diputado diciendo que se habían incorporado más de 100 cambios, pues justamente lo que se pretendía era ver qué cambios se podían lograr en beneficio de, pues, la ciudadanía. Y sí se hicieron muchos cambios, pero bueno, desde luego que tienen que ver con, uno, mantener el tema de la elección por voto popular de todas las personas juzgadoras, jueces, magistrados y ministros. También se mantiene el Tribunal de Disciplina, pero lo que hicieron fue llevar, digamos, a nivel constitucional los requisitos que tiene que cumplir las personas que quieran aspirar al cargo de jueces, de magistrados y de ministros, ¿no? Estos requisitos son lo más amplio. También tomaron en cuenta esta declaración que hizo el presidente de que casi no quería, no necesitaba experiencia, quitaron el límite de la edad mínima para poder ocupar, digamos, esos cargos donde se establecía, pues, en algún momento que tenías que tener 35 años, ahora no se establece el límite de los 35 años. En tema de experiencia profesional, también se disminuye la experiencia, que antes para ser ministro era de 10 años, ahora se reduce a 5 años, y para ser jueces o magistrados, con que tengas 3 años de experiencia profesional, puedes aspirar.
Hay una parte, claro, perdón que te interrumpa ahí, pero en este punto los requisitos, no sé si quedó en el dictamen o era parte de la iniciativa original, una cosa que me llamó la atención, el promedio de las calificaciones que tienes que tener como licenciado, y luego dice, si no mal recuerdo, que tienes que tener como 8 de promedio, pero luego dice, en las materias de las que pienses postularte tienes que tener 9 de promedio de la licenciatura. O sea, si alguien estudió, no sé, derecho administrativo, la carrera hace 10 años y no sacó 9, no tendría el requisito. ¿Eso se mantuvo?
Eso se mantuvo, digamos, dentro de los requisitos para ser ministro, y que además a mí me cuesta trabajo cómo explicar, digamos, no sé, a nivel internacional que se pida un requisito de esa naturaleza, además a nivel constitucional. Efectivamente, se mantiene esto que acabas de mencionar. Tienes que tener un promedio de 8 de calificación en la licenciatura de Derecho, ¿no? Con un adicional de 9 en materias, digamos, relacionadas al cargo al que aspires. Que, pues, en realidad, para ser personas juzgadoras, pues supongo que lo que quisieron decir es si vas a ser especializado por alguna materia, a lo mejor en penal o a lo mejor en laboral, pero eso, pues, tampoco queda claro, ¿no? Eso con la reducción, además, de la experiencia laboral de 10 a 5 años, todo eso se mantuvo en los requisitos de elegibilidad, y seguramente también escuchaste que, bueno, que al final si hay muchos perfiles que reúnan los requisitos, pues todo esto de quiénes van a llegar a la boleta y cómo, va a ser a través de una tómbola, ¿no? Un sorteo en una tómbola, que también fue otra de las ideas que dijo el presidente en alguna de las mañaneras y que también se incorporaron en este dictamen, ¿no? O sea, es decir, sí tiene cambios el dictamen, la verdad, pese a las críticas y todas las postulados, posicionamientos que se hicieron a lo largo de los diálogos nacionales por quienes fueron a hablar y hacer entender estas cosas, se mantienen, digamos, la renovación del Poder Judicial solamente dividida en 2 periodos electorales, la mitad de los cargos en el 2025 y la otra mitad en el 2027, con una incorporación de esta tómbola para depurar a los candidatos, y una descripción en el dictamen de cuál va a ser el contenido, digamos, de las boletas electorales que van a tener las y los ciudadanos al momento de acudir a votar para elegir a las personas.
Son boletas que yo no me imagino el tamaño de la boleta o de las boletas, porque, por ejemplo, para la Corte serían, si se renueva completa, si son 30 candidatos por 9, son 270 nombres, ¿no? Nada más para la Corte.
Sí, ahí va a haber una reducción porque eran 30 que se postulan por uno, ¿no? La verdad es que va a haber, entiendo, no viene la totalidad, viene descrito, seguramente se van a reducir, pero piensen los ministros, más los que postulen al mismo tiempo en esa boleta para el Tribunal de Disciplina, que es para que se ocupen 5 cargos, más ajá, los ministros, más los magistrados, más los jueces, ¿no? Entonces todo eso va a estar en una boleta que según la descripción que hace el dictamen, pues va a venir cuál es el nombre de la persona en orden alfabético. Luego, una cosa que me parece pues muy perversa, que es también incorporar quién lo postula, ¿no? Quién postula a esa persona.
Si fue la presidencia, si fue la diputada,
si fue la presidencia, si fue, exacto, si fue Morena, si fue quién. Luego...
Hago una nota, si ya fueron... Si son jueces en este momento, también les pondrían ahí como una nota, ¿no? Un asterisco o algo.
Sí, los van a destacar, ¿no? Dice cómo, pues supongo que en negrillas, porque va a ser un listado con nombres y del otro lado, haz de cuenta, eso va a ser el anverso. Y al reverso, donde vas a votar, la ciudadanía tendrá que llevar un lápiz pluma o lo que nos den ahí y puedes poner el número de la persona que selecciones o su nombre. Y va a estar dividido por género y en todo esto viene descrito en el segundo transitorio del dictamen, que son más de 3 cuartillas el solo segundo transitorio, porque llega a un nivel de detalle de todo lo que debe de contener, que la verdad todavía esto pues parece surrealista, me parece pues es muy importante ver qué podemos hacer o qué se puede hacer a la hora que el dictamen verdaderamente se vote y se discute, ¿no? Se discute.
Porque hay, ¿no?, hay una parte ahorita que hablas de ahorita le entramos al fondo, pero... ahorita que estamos hablando como de la implementación, en la parte instrumental, el otro día me explicaba un experto en temas electorales, que el tema de las distritaciones es un tema, porque me decía, el territorio que tiene un juez de distrito, un tribunal, no es el mismo de un territorio de distritos electorales, que es como está organizada hoy toda la estructura del país, en distritos federales y distritos locales. Entonces me decía, tendría que haber una nueva redistritación de qué territorios abarcan, qué jueces, no sé si me estoy dando a explicar
sí,
cómo es el tema, porque parece que de eso no creo que no vi mucho, pues.
No, no viene descrito porque la verdad es que sería absurdo. Bueno, entiendo que volver a hacer el último censo para efectos de redistritación en temas electorales, digamos, estos 300 distritos que tenemos en materia electoral tomaron su tiempo. En materia judicial estamos divididos en circuitos judiciales y no tienen nada que ver con esos 300, ¿no? Entonces, efectivamente, para que escojas jueces, pues vas a tener que poner el área judicial específica si es que esto es relevante en la boleta. El estado o la entidad en donde estás votando y el cargo por el que estás votando, ¿no? Juez, magistrado, ministro. ¿Cómo le van a hacer? Pues ahorita así viene en una descripción, digamos, detallada, pero que no se mete a ese nivel de detalle como el que estás preguntando, porque claramente es algo que no tienen resuelto. Tan no lo tienen resuelto que dejan un transitorio que establece las facultades para que el INE emita todos los lineamientos que sean necesarios para que pueda llevar a cabo esta elección. Esto reconoce, me parece, los límites que existen y quiere o pretenden, a través de un transitorio, pues evitar problemas, digamos, de discutir si es constitucional o no que el INE emita lineamientos para dar cauce a estas elecciones, como ha hecho en otras ocasiones.
Y todo esto, además, ¿no?, en 10 meses, porque se estaría aprobando en septiembre y según esto en junio estaríamos votando, ¿no?
En junio ya estaríamos votando, pero ni siquiera 10 meses, porque, digamos, el decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, ¿no? Si quisieran hacer como están diciendo, que dicen que lo van a votar y que el 30 de septiembre va a estar publicado en el diario oficial, esto diría el 1 de octubre, el día que nuestra presidenta entra en funciones, entraría, o sea, al día siguiente de esa publicación entraría en vigor, ¿no? Y a partir de ahí empieza, según el propio dictamen, pues ya el proceso electoral de la elección extraordinaria que se va a celebrar el primer domingo de junio del 2025. Okay. Y esto trae implicaciones muy importantes incluso para las personas juzgadoras que actualmente tienen los cargos. ¿Por qué? Porque hay algunos límites o decisiones que tendrán que tomar previo al cierre de la convocatoria que emite el Senado para participar en ese proceso electoral extraordinario del 2025, ¿no? Entonces, sí tiene como, digamos, muchísimas aristas, ¿no? En términos de cómo se va a lograr, cómo lo vamos a ver. No sé qué tanto logremos, se logre frenar, o sea, a mí me parece que pues sí tiene cambios y los diálogos sí fueron una simulación, porque realmente estos cambios pues no solo no fueron para mejorar sino pues dejaron claro que los irreductibles que se habían puesto sobre la mesa, que era el tema de la elección de las personas juzgadoras, ahí se mantuvieron, y que otros caprichos como decir, ay, bueno, yo la verdad es que creo que la gente con experiencia está más bien maleada por el sistema, entonces eso sí lo incorporaron, y la gradualidad, que era otra cosa que se había puesto sobre la mesa, pues es una gradualidad que hasta podría generar incentivos perversos para una persona juzgadora que sabe que se queda, ¿no? No, que no se ve en el 25, que se va hasta el 2027, pero en ese 2027 ya tiene una reducción de salario relevante, porque, ¿no? Ya le van a ver, eso es otra parte que entra en la reducción de las remuneraciones, a partir también de la entrada en vigor. Entonces, ¿cuáles son los incentivos para una persona juzgadora que se va a quedar, que sabe que tiene, pues, en principio? Por ejemplo, los jueces, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a todos les prorrogaron su encargo hasta el 2027. ¿No? Digo, en teoría que porque van a calificar la elección, pero la verdad es que la calificación de esa primera elección, pues lo que hace es que ahorita pues también se pone sobre la mesa cuando se va a discutir un importante tema en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ellos se quedan hasta el 2027. También se les prorrogan los cargos a los consejeros de la Judicatura, que ya se iban, y algunos consejeros de la Judicatura se van a quedar. Luego todos entran en automático a la boleta, ¿no? Todos los jueces, o sea, todos los que hoy en funciones ya están, pueden participar.
Si quieren seguir, pasan a la boleta.
Salvo que manifiesten expresamente, ¿no? Antes de que se emita la convocatoria, que no quieren seguir. Y ahí también en una especie de juego bastante, pues, perverso, porque las elecciones van a ir coincidiendo con los procesos de elecciones federales ordinarias, ¿no? Salvo la extraordinaria del 2025. Todas las demás están proyectadas para coincidir con los procesos ordinarios.
Órale. O sea, al mismo tiempo que votaríamos por renovación de Congreso, por ejemplo, estaríamos votando por jueces.
Así es, así es. Otra modificación que hubo, por ejemplo, es los ministros, vamos a elegir en esta elección extraordinaria a 9 ministros. Ajá. De esos ministros, 4 van a estar en el encargo 8 años y 5 van a durar 11 años en esta elección extraordinaria. A partir de la elección que se celebre ya en el 2033, entonces ya entrarían por un periodo de 12 años en sus nombramientos, que es la modificación.
Ya parejos todos.
Ya parejos, pero fíjate, si uno de los ministros casualmente que están hoy en el cargo gana la elección, es decir, todos los van a renunciar y pues van a poner sus nombres en las boletas. Si uno de esos ministros o ministras que actualmente están en su cargo gana la elección, entonces, ellos, excepcionalmente, se van a quedar por el plazo que dure su nombramiento original. Pensemos en la última ministra, ¿no? Lenia Batres gana la elección, entonces entra en el 2025, se queda por los 14 años que tiene, y además, si sus 14 años o el periodo que le quede, cuando llegue a la elección intermedia del 2027 o del 2030, no termina, entonces, más bien cuando terminen sus 14 años no hay elección, entonces se prorroga hasta que haya otra elección.
Wow.
Como la idea es que en teoría, supongo que la lógica de lo que estuvo ahí es, no, como va a coincidir con los procesos electorales y no vamos a gastar en otras elecciones extraordinarias, prorroguemos todos los nombramientos y los vayamos extendiendo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí está bastante complicado. En el tema de jueces y magistrados tenemos las dos mitades, ¿no? 2025 la mitad, no han definido quiénes estrictamente, 2027 la otra mitad, y el resto ya empezaría la totalidad de los cargos a partir del 2030, luego el 2033 y así sucesivamente.
Oye, entonces, y se va también todas las juezas y jueces de los poderes judiciales de los estados.
Todas. Ellos tienen un periodo, según lo que establece el dictamen, que además eso no se modificó. Hay un plazo, digamos, de 180 días que tendrán todas y cada una de las entidades federativas para poder adecuar el método a la elección de todos sus juzgadores locales también, a través del método de elección popular. Y dicen que son procesos que tienen que concluir el 2027.
Ok, todo el mundo se va.
Oye, todos los estados, exactamente.
A reserva, Claudia, de seguir platicando porque es muy complejo. Yo sé que es muy técnico, que es para quienes no somos especialistas, pues es difícil seguirlo, pero vamos entendiendo. Por último, ahora ya más allá de la descripción, ¿qué riesgos? ¿Ves alguna fortaleza en esto? Y si ves algún riesgo también.
Híjole, pues mira, la verdad es que yo sí creo que está en riesgo el tema de la independencia, ¿no? Como que mucho se ha dicho, oye, es que está en riesgo la independencia como si fuera algo abstracto. Sí está en riesgo la independencia, pero a mí sobre todo me preocupa, Mario, el qué estamos haciendo con nuestras personas juzgadoras. Me explico, hemos apostado en los últimos 30, 40 años y más recientemente en los últimos 3 en el fortalecimiento de la carrera judicial, al grado que creamos la Escuela de Formación Judicial, ¿no? En rango constitucional. Le hemos estado apostando a eso. Me parece que la pérdida de talento, la fuga de talento, es incomparable. Que nos demos el lujo de decir de un plumazo en junio del 2025, dejamos a todas esas personas juzgadoras federales fuera de la impartición de justicia, es un riesgo para la calidad de la impartición de justicia en este país. Y eso sí va a afectar a todas las personas, usuarias del sistema. Lamentablemente, aquellos que se dice que tienen menos acceso. Hay muchas áreas de oportunidad, sin duda sí. Esas no se están atendiendo. Hay que fortalecer la defensoría y la capacitación, hay que fortalecer a las fiscalías, hay que hacer una serie de reformas al sistema de justicia. Pero me parece que esto sí afecta gravemente y pensaría yo que tendríamos que todavía insistir lo que se pueda, por lo menos por salvar, digamos, la carrera judicial. O sea, que jueces y magistrados sigan en el mecanismo de carrera judicial. Vas a ingresar y todo este ascenso que se garantice a través de la carrera judicial, de los concursos de oposición, y obviamente que haya mecanismos de verificación, vigilancia, incluso de sanciones en casos de responsabilidades administrativas de los servidores del Poder Judicial. Claro que sí. Pero tendríamos que garantizarles el ejercicio. No nada más porque son personas que han escogido o elegido como forma de vida esa parte de servicio público, sino porque les hemos invertido a nivel país a la profesionalización y capacitación de más de 1,700 personas juzgadoras federales y el equipo que en cada juzgado o en cada magistrado se va construyendo precisamente bajo la titularidad de alguno de estas personas.
Sí. Ok, pues ahí están algunos de los temas. Vamos a seguirlos analizando. Muchas gracias, Claudia.
Gracias, Mario. Que tengan muy buen día. Hasta luego.
Gracias, la doctora Claudia Aguilar, abogada constitucionalista. Vamos a echar un vistazo a las portadas porque es un dato que en sí mismo, insisto, es importante. Y regresando de las primeras planas, vamos a seguir con este tema, sobre todo la creación de nuevos órganos de gobierno del Poder Judicial. Un tribunal que va a tener un poder, que va a ver de qué se trata, que pues va a tener poco el pie sobre el cuello hasta de los ministros y ministras de la Corte por el superpoder que va a tener, pero de eso se lo contamos después de las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, esta mañana arrancamos con el periódico Reforma, donde destaca que ejecutan a operador del Mayo Zambada y del diputado Cuen, ya que la DEA ofrecía $4 millones por su captura. Esta muerte se realiza en Sinaloa, que fue a García Corrales, familiar de políticos y líder criminal.
El Universal.
El Universal nos cuenta, diputados se retiran con una bolsa de 419 mil cada uno. El gasto total asciende a 209 millones de pesos. Esta cifra incluye la dieta mensual, aguinaldo, ayuda de fin de año y diversos apoyos y bonos.
La Jornada.
Migrantes en Estados Unidos dicen que dejen de hablar y que defiendan nuestra dignidad. Exigencia esto a la Convención Demócrata que empieza el día de hoy. Dicen también, nutrimos a la nación con trabajo, cultura y sueños. Chicago cerró ya y prohíbe los centros de detención de indocumentados.
Milenio.
Los Chapitos y el INI ya negocian con Estados Unidos sentencias favorables. El Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional analizan la ruta legal para Ovidio, Joaquín Guzmán López e Isidro Pérez.
Excelsior.
Ya apuntabas, Mario, el periódico Excelsior en su primera plana dice que la inversión extranjera directa rompe récord. Estados Unidos es el principal socio del país y durante el primer semestre México captó $31,096 millones. La reinversión de utilidades refleja la confianza en el país, dice la Secretaría de Economía.
El Financiero.
Y el Financiero también trae esta nota, alcanza ya récord histórico en primer semestre, recibió el país $31,096 millones entre enero y junio, 7% más que en 2023.
El Economista.
La inversión extranjera directa aumentó 7.2% en el primer semestre y sumó un monto récord, ya también lo dice el Economista, que Estados Unidos se consolida como el principal socio del país, y la mayor parte de los fondos corresponde a reinversión de utilidades y las nuevas son bajas. También menciona el economista que ganancias de la banca mantienen buen ritmo entre enero y junio.
El Sol de México.
Y el Sol de México trae una nota medio pesada. Dice, México provoca más miedo que la guerra. Prefieren quedarse en Ucrania o Sudán. Nacionales creen que la violencia está fuera de control y temen regresar al país.
Prensa internacional.
En el caso del New York Times dice que la campaña inicial de Kamala Harris es de mucha publicidad y poca política. La vicepresidenta Kamala Harris está seleccionando las partes más populares de la agenda del presidente Biden y apostando a que un mensajero más joven pueda venderlas.
Mientras tanto, el país también nos cuenta, en Estados Unidos, Kamala Harris busca en la convención demócrata el impulso definitivo para la batalla contra Trump. El cónclave televisado de 4 días se inaugura este lunes en Chicago con un homenaje al legado de Joe Biden, antes de centrar los focos en la vicepresidenta.
Primeras planas y encabezados. Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Gracias, Ana, gracias, Oscar, por ese recorrido, por la información de la prensa, y seguimos, como le contamos, con el tema de la reforma judicial. Y ahora nos acompaña el licenciado Luis Rodríguez Alemán, él es abogado especialista también en derecho constitucional y administrativo. Luis, qué gusto saludarte, como siempre, muy buen día.
Hola Mario, buenos días, el gusto es todo mío.
Oye, platicamos hace ratito con Claudia Aguilar sobre los rasgos generales, digamos, del dictamen, pero yo quisiera detenernos contigo en la nueva forma de organización del Poder Judicial. Nos ha costado muchos años, pero algunos ya hemos entendido que hay como dos grandes brazos o dos grandes piernas sobre las que se sostiene el Poder Judicial, que es toda la estructura, digamos, que tiene como cabeza la Suprema Corte, y luego la parte administrativa, que es el Consejo de la Judicatura, que es la administración del Poder Judicial, donde se sanciona incluso cuando algún juzgador toma decisiones que no se sostienen. En fin, ¿cuál es el nuevo diseño que se está proponiendo para el gobierno, digamos, del Poder Judicial?
Ahora lo que buscan es dividirlo, ese mismo Consejo de la Judicatura que teníamos, que es un órgano de naturaleza republicana. ¿Por qué digo que es de naturaleza republicana? Porque se integra de alguna manera por representantes de los tres poderes de la Unión, ¿no? Entonces, ese, digamos que el propósito de ese órgano era que todos los poderes de la Unión pudieran estar representados a través de él y que sirvieran tanto para la administración del Poder Judicial de la Federación como para la disciplina del mismo, ¿no? Ahora lo que buscan es dividirlo. Por un lado, este órgano de administración judicial que tendrá a su cargo, pues, digamos que la gestión de los recursos económicos, el diseño de nuevos órganos jurisdiccionales, toda esa parte, digamos, que netamente administrativa, estará, por un lado, con un órgano de administración. Y por otro lado, tendremos un tribunal de disciplina que hará las veces de esta parte sancionadora que tenía el Consejo de la Judicatura, y que a su vez se integrará por 5 magistrados, quienes integrarán un pleno, y la iniciativa, el dictamen, habla de que funcionará con comisiones de 3 magistrados, pero no queda muy claro si son 5, pues la lógica es que entonces solamente va a haber una sola comisión, ¿no? Porque claro, no da para integrar más de una, ¿no? Entonces hay un poco raro, no es claro a qué se refiere con comisiones, ¿no? Lo que sí deja claro la iniciativa, bueno, el dictamen, es que estas comisiones funcionarán como primera instancia en los procedimientos de naturaleza sancionadora que se inician contra jueces y magistrados, y el pleno de este tribunal funcionará como segunda instancia, ¿no? Como órgano definitivo que decidirá de manera concluyente si son o no sancionados en definitiva los jueces o magistrados que sean sujetos a algún proceso.
Hay una parte, Luis, yo estuve leyendo el dictamen, pero tú eres el especialista y me gustaría tu opinión, porque me da la impresión de que este tribunal de justicia, este tribunal de disciplina judicial, pues me da la impresión de que tiene superpoderes, porque veo que puede sancionar desde ministros o ministras de la corte puede iniciar juicios políticos, puede, y además con criterios que yo no sé si está del todo claro, con qué criterios puede valorar la actuación de los jueces y las juezas.
No, es totalmente ambiguo. Hay por ahí un párrafo que dice que tendrán que sancionar aquellos actos de omisión que sean contrarios a la ley, y luego dice a la administración o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. Eso es muy abstracto, es muy genérico, es muy ambiguo y puede dar pie a que pues, cualquier decisión de un juez sea considerado que sea contrario a los principios de profesionalismo, ¿no? Que digamos que eso puede ser muy subjetivo, cómo calificar el profesionalismo de un juzgador, desde un juez hasta un ministro, y con motivo de eso sancionarlo, ¿no? Evidentemente, como dices, yo coincido contigo, le dan como un superpoder, se vuelve como este órgano de vigilancia que va a traer a raya a todos los jueces, magistrados y ministros, y esto en el papel puede sonar muy bien, ¿no? Porque pues parte de la narrativa que se ha ido alimentando contra el Poder Judicial es que está podrido, es que son corruptos. El problema es que no se va a sustentar en criterios objetivos, ¿no? O sea, poner a nivel constitucional estos conceptos tan abstractos, tan genéricos, que aparte son tan subjetivos, que cualquiera puede interpretarlos de manera distinta, puede generar un atentado contra la independencia judicial, porque el día de mañana, pues cualquier resolución que no sea del agrado de algún actor político puede ser sujeta a un procedimiento disciplinario de esa naturaleza, y con parámetros tan subjetivos, pues puede ser sancionado, inhabilitado, amonestado o multado, ¿no? Que claro, son como las facultades que se establecen.
Porque además entiendo que estos 5 integrantes del tribunal también serían mediante voto y siguiendo la misma fórmula de 10 propuestos por la presidencia, 5 por diputados, 5 por senadores, ¿es así?
Sí, de hecho el artículo 100, que es el que contempla la creación de este tribunal, dice que el procedimiento de elección seguirá la misma mecánica del artículo 96, que es el que define las reglas estas para definir los magistrados, ministros y jueces, ¿no? Cada poder de la Unión va a proponer a los candidatos, digamos, que conservará esa parte, entre comillas, republicana, pero bueno, eso al final se puede perder porque puede ser que acaben llegando todos los candidatos de un solo poder, ¿no? Hoy por hoy el Consejo de la Judicatura sí o sí tiene que estar representado por miembros de los 3 poderes, y con este nuevo mecanismo puede darse el caso de que lleguen candidatos de un solo poder y perdería por completo su naturaleza republicana.
¿Por la tómbola o por qué?
Sí, o sea, por el tema
de... por el resultado, claro.
Ah, es correcto, por el resultado de las elecciones, ¿no? O sea, no hay la certeza de que existe esta pluralidad de que, pues van a ser elegidos, pues, un candidato del Poder Ejecutivo, un candidato del Poder Legislativo, no, o sea, puede darse el caso de que en su mayoría se encuentre representado por los candidatos propuestos por el Ejecutivo.
Porque además, Luis, cuando tú vayas a votar según esta boleta, este diseño de boleta, tú vas a saber de toda la lista de nombres que tienes ahí cuáles propuso Claudia Sheinbaum, ¿no?
Claro, y va a haber un sesgo. Además, mira, ese es un caso que creo que hay que tener bien en consideración. El dictamen da a entender de que será el elector el que tendrá que poner el nombre del candidato al que quiere elegir, ¿no? O el número, porque va a haber supuestamente unos listados. Que de entrada yo creo que ese es un mecanismo electivo que de alguna otra manera restringe a quienes no saben leer y escribir, ¿no? Creo que esa parte hay que analizarla bien, porque puede empezar a generar una serie de rezagos. Pero lo que es cierto es eso que dices, vas a tener en ese listado plenamente identificado qué candidato fue propuesto por cada uno de los poderes, y eso puede generar que mucha gente, sin conocer a los candidatos, simplemente vote porque, yo quiero por los candidatos que propuso el Ejecutivo. Y en el caso del Tribunal de Disciplina, creo que eso es muy grave, porque puede implicar que acabe siendo colonizado por perfiles únicamente provenientes del titular del Ejecutivo o del Poder Legislativo, y acabaría, digamos que capturando ese órgano que es de suma importancia para la independencia judicial por miembros que pueden o no tener la capacidad para desempeñar el puesto, ¿no?
De acuerdo. Oye, nada más para cerrar, Luis, a reserva de que te estemos dando lata en estos días, porque vienen semanas muy importantes, estamos prácticamente a mes y medio de que esto se termine ya de resolver, ya sea por la integración del nuevo Congreso y porque empieza septiembre, que es el supermes de las reformas, digamos, cuando el nuevo Congreso pueda aprobar todo el paquete. Ahorita solo estamos hablando de la judicial, que es la más importante de todas, pero hay reforma electoral, hay reforma de organismos autónomos, hay un montón de cosas ahí en esa, en lo que puede pasar en septiembre. O sea, septiembre puede terminar con una cara muy distinta de país. No estoy poniendo el adjetivo si buena o mala, pero una cara muy distinta, digamos, del país que hoy tenemos. Y frente a esto, que es pues, prácticamente el retiro de todo el poder judicial, de jueces y juezas a nivel estatales y locales, ¿qué significado tiene el anuncio del posible paro que estarían votando el día de hoy? ¿Qué peso le ves en este proceso que estamos viviendo?
Yo creo que es de un valor significativo que el Poder Judicial de la Federación esté mostrando esta unión. Creo que es muy importante que de alguna u otra manera se traslade sus inconformidades también a los litigantes, o sea, porque hoy por hoy muchos litigantes han estado un poco ajenos a esta dinámica, a esta discusión de la reforma como indiferentes, y el hecho de que hoy el paro traslade estas preocupaciones a ellos, porque al no poder acceder a los servicios del Poder Judicial, pues se verán de alguna u otra manera afectados, creo que servirá para poner el ojo donde tiene que estar, ¿no? De alguna u otra manera, hay muchas personas que se han mantenido ajenas a esta discusión, y yo creo que el paro es significativo y de alguna u otra manera creo que puede provocar que este diálogo que no se dio, que fue simulado durante estos foros que organizaron para la reforma, creo que ahora sí puede, por este paro, provocarse un verdadero diálogo que permita mejorar esta reforma, ¿no?
Bueno, pues no sé, vamos a ver cómo reaccionan, vamos a ver la gente cómo reacciona. Seguramente el presidente dirá, y en algo tendrá razón, que son las resistencias al cambio, y pues sí, son las resistencias de quienes no se quieren quedar sin trabajo y que la carrera profesional que han desarrollado pues se deje de lado, digamos, ¿no? Vaya tema que traemos. Luis, te agradezco mucho que nos ayudes a entenderlo mejor.
Muchas gracias a ti por el espacio y estoy a la orden. Saludos a todo tu auditorio.
Gracias, es el licenciado Luis Rodríguez Alemán. Y mire, yo sé que es un tema técnico, yo sé que puede ser aburrido, los jueces y los distritos y las boletas. Estamos muy acostumbrados a las boletas, pero las boletas por partidos, por diputados. Esto es un juego nuevo en muchos sentidos. Y mire, déjeme detenerme nada más rápido con esto que decía. Es lógico, ¿qué segmento cree que vote más, digamos, en una eventual votación en junio? Los que simpatizan con el gobierno o los que están contra el gobierno, que ustedes tienen la misma posibilidad de acudir unos y otros, depende de quién convenza. Es cierto, aunque no hay, por ejemplo, no está prohibido que los partidos se involucren en esto. Está expresamente que no puede haber partidos apoyando a ningún candidato. Pero sí vas a ver qué candidatos propuso Claudia Sheinbaum, qué candidatos propuso la mayoría de diputados y de senadores, que también tendría mayoría Morena, y qué candidatos propuso el Poder Judicial, que son los villanos de esta historia en la narrativa oficial, porque son a los que están sacando. Vas a saber incluso quiénes forman parte actual del Poder Judicial, que para algunos será un incentivo para apoyarlos, y para otros dirán, no, pues estos son los que queremos que se vayan porque no funcionan, ¿no? Lo que yo creo que va a ser muy difícil desvincular esto de la partidización del electorado, porque es un electorado que está acostumbrado a votar por partidos, así es la funcionamiento democrático, pues. Entonces, no es nada improbable que el simpatizante de Morena vote por el que propuso Sheinbaum. Es lo lógico, y además lo más probable es que gane, pues, porque son la fuerza política mayoritaria en el país. Lo sorprendente sería que el PAN, que no podría proponer, pero lo sorprendente sería que ganen jueces, entre comillas, de oposición. Lo natural es que ganen los partidos postulados por el partido mayoritario, con lo cual, pues, llegaríamos al escenario de jueces postulados por el gobierno en las posiciones de toma de decisiones. Vamos a platicar de esto también más tarde con José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Cómo lo están viendo ellos? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? ¿Viene el tema de la resolución de cuántos diputados va a tener cada partido? Yo sé que hoy estamos hoy muy grillos, pero créanme que esto tiene decisiones importantes que ya le iremos profundizando un poquito más adelante, y vamos a platicar otros temas. Vamos a tener Animal Político, vamos a tener a Claudio Flores, pero bueno, todo es un poco más adelante. Por lo pronto, queridas,
nos vamos a ir a un corte, pero antes vamos a leer unos mensajes que nos envían por acá. Ever ya nos dice que desde su punto de vista no hubo cambios a la reforma judicial, y pregunta si hay algún proceso para rechazar y que no proceda la reforma judicial. Pues no, parece ser que esto ya es irreversible, salvo en la votación, que no tenga la mayoría. Esa sería la única manera que no proceda. De lo contrario, ya es un hecho. ¿Tenemos otro mensaje, Ana?
Así es, tenemos otro mensaje. Me llamo Teresa González y pregunta ¿cuánto costará la liquidación de jueces y magistrados?
Radar Económico.
Y nos vamos a Radar Económico. Les contamos que el flujo de remesas que recibirá México en el segundo semestre del año será positivo, pero volátil, coincidieron economistas de Citibanamex y BBVA México. Si bien reconocieron el significativo incremento anual superior al 11% en las transferencias en dólares captadas en México en forma de remesa durante junio, también concuerdan en advertir que continuará moderándose ante la desaceleración de la economía estadounidense.
El gasto per cápita en salud para las personas que no cuentan con seguridad social aumentó en el primer semestre del año, sin embargo, continúa por debajo de los niveles observados en el sexenio pasado, lo señaló así la Organización de México Evalúa. Y es que en un análisis, la organización indicó que en los primeros 6 meses del año, el gasto per cápita en salud para la población fue de 2.500 pesos, un incremento superior al 24% en comparación con el mismo periodo del año previo.
Y en esta semana, que concluye el viernes 23 de agosto, los automovilistas deberán pagar una cuota de impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, de 5.39 pesos por litro de gasolina magna, la misma cuota de impuestos que la semana anterior. En el caso de la gasolina premium y el diésel, el gobierno nuevamente los dejó sin estímulos fiscales porque los consumidores de estos combustibles tendrán que pagar la cuota completa de IEPS de 5.21 y 6.79 pesos por litro, respectivamente.
México sigue atrayendo inversiones extranjeras a niveles récord, según los últimos datos publicados por la Secretaría de Economía, que muestran que en el primer semestre del 2024, la inversión extranjera directa alcanzó los 31.100 millones de dólares, marcando así un nuevo máximo histórico para este periodo desde que se tiene registro. Esta cifra representa también un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Un aspecto destacable de este flujo de inversiones es el papel predominante que juegan las reinversiones de utilidades.
Y en las primeras horas de esta mañana, un dólar nos cuesta 18 pesos con 76 centavos, mientras que un Bitcoin tiene un valor de 58.600 dólares. Gracias, Alfonso Cerqueda, por la información financiera.
Radar 90.9.